Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Martí Noticias AM. Un gusto estar todas las mañanas con ustedes. Por supuesto, aquí está mi colega Ricardo Espinosa. El abrazo para él, para ustedes y para nuestros colegas que están del lado allá del cristal.
Llegamos a la mitad de la semana y ese abrazo sí que cae bien. Exilda Arjona Palmer, nuestra gladiadora mosquetera periodística de cada jornada. Hoy es miércoles 24 de julio, Día Internacional del Autocuidado y también Día Internacional del Tequila. Bueno, la producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica es de Teudy Giro. Por eso comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos, como es habitual, con este recorrido informativo con noticias de Cuba. El dólar sube de precio en el mercado informal cubano hoy por segundo día consecutivo, dando un giro a la que había sido su tendencia durante casi un mes, en que los valores de la moneda estadounidense se mantuvieron a la baja, con breves intervalos de estabilidad. A las 7 de la mañana de hoy, 24 de julio, el dólar se vende como promedio en 310 pesos, lo que marca un incremento de 5 unidades en comparación con el día anterior.
El euro y la moneda libremente convertible, por su parte, mantienen sus precios de ayer. La moneda europea en 315 pesos y el MLC tasado en 270. Hasta ahora la reacción a la marea de medidas económicas anunciadas por el gobierno cubano este mes, entre ellas el retorno de la gestión en efectivo de las divisas en Cuba, había sido un descenso en los valores informales de la compra-venta de dólares, euros y MLC.
Y los apagones volvieron a imponerse en Cuba a inicios de esta semana, después de un alivio breve durante sábado y domingo, a raíz de que el déficit máximo se disparara hasta los 708 megawatts y fallara la generación eléctrica de apoyo que aportan las patanas rentadas a la empresa turca Karadeniz Holding.
De acuerdo con la nota oficial de la estatal Unión Eléctrica, hay déficit de generación desde la mañana del lunes, sin que esa entidad haya podido responder a la demanda desde entonces. La escasez de energía fue superior a lo pronosticado debido al incremento de la demanda, la no entrada de la patana de Santiago de Cuba y falta de combustible en las patanas de Mariel y en la central Fuel. De ese propio emplazamiento indicó la información oficial.
Con más noticias, el guantanamero Fran Dario Jarrosay Manfuga, un maestro de matemáticas y músico de 35 años, recluido en un centro de detención ucraniano como prisionero de guerra ruso, dijo que no llegó a Rusia buscando la guerra, sino como una oportunidad de regreso. En declaraciones recogidas por Orlando Gutiérrez Boronat, secretario de la opositora Asamblea de la Resistencia Cubana, Jarrosay dijo que huía de la pobreza, la falta de libertades y el control asfixiante del régimen castrista que se adentra en cada aspecto de la vida de los cubanos.
A inicio de este mes, el teniente coronel del ejército ucraniano, Cirilo Vérez, expuso más evidencia de la presencia de cubanos en el frente de batalla durante lo que va de este 2024. En una entrevista con el diario Ukrainska Pravda, se refirió en específico a la participación de los mercenarios al servicio de Rusia en los combates que se libran en la región de Donetsk, al este de Ucrania.
Y el activista y periodista independiente Carlos Michael Morales Rodríguez recibió una condena de 8 meses de prisión domiciliaria en un juicio celebrado el lunes en la Sala de los Delitos de la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de Villa Clara, informó a Diario de Cuba el opositor Guillermo del Sol, quien estuvo presente en la vista oral.
Es uno de los juicios más amañados en que yo haya participado, y mira que he visto muchos. Los jueces venían preparados por la seguridad del Estado, traían las citaciones policiales que supuestamente le habían entregado a Carlos Michael con todos los requerimientos legales, pero desconocían que la abogada de la defensa tenía las citaciones originales con todas las ilegalidades. Al mostrarlas, los dejó paralizados, expresó Del Sol. Morales Rodríguez fue detenido el pasado 4 de mayo en Caimarién, su ciudad natal, después de haberse negado en 2 ocasiones a asistir a 2 citaciones policiales por considerar que no cumplían ningún requerimiento legal. El activista realizó además 2 prolongadas huelgas de hambre durante su estancia en prisión.
El gran maestro de los masones cubanos se atrinchera bajo la protección de la seguridad del Estado. La tensión institucional en la masonería cubana llegó a uno de sus puntos más críticos ayer martes. Unos 200 masones de varias provincias se reunieron durante la mañana en el edificio de la Gran Logia de Cuba en La Habana para exigir el cese de Mario Urquía Carreño como gran maestro, por considerar que la seguridad del Estado lo impuso a la fraternidad.
Encerrado en su despacho, el mismo lugar donde en enero fueron robados $19,000 bajo su responsabilidad, Urquía Carreño se negó a salir. Los alrededores del imponente edificio, ubicado en la esquina de la avenida Carlos III y la calle Velascoaín, en Centro Habana, se mantenían al mediodía del martes bajo un operativo de agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil. Según pudo comprobar la publicación 14 y medio, algunos de ellos con credencial de empleado de la estatal de comunicaciones ETEXA.
Y vamos cerrando con esta noticia, este segmento informativo sobre Cuba. Esteban Lasso Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, llegó hoy a Hanoi para asistir al funeral de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, considerado el dirigente más poderoso del país y quien estaba en el poder desde el 2011.
Lasso fue recibido en el aeropuerto internacional Noi Bai en Hanoi por Bui Van Kong, secretario general y presidente de la oficina de la Asamblea Nacional de Vietnam, y por el embajador cubano en Hanoi, Orlando Hernández Guillén. Las honras fúnebres en tributo a Nguyen Phu Trong se efectuarán los días 25 y 26 de julio.
Y continuamos en Martí Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y ya es tiempo de darle los buenos días al meteorólogo Alfredo Finalé con el estado del tiempo para Cuba. Muy buenos días.
Muy buenos días para ustedes. Muy buenos días para todos los que están en sintonía. Ya julio, miércoles 24 del 2024. Bueno, pues como siempre vamos directamente al trópico, y es que a pesar de que en el día de hoy las 2 ondas tropicales que avanzan sobre el Atlántico carecen de potencial ciclónico, quiero comentarles que algunos modelos están sugiriendo que para los próximos días, me refiero prácticamente ya al inicio del mes de agosto, pudiésemos estar teniendo sobre el Caribe o sobre el extremo oriental de Cuba o las Bahamas una circulación ciclónica. Esto lo muestran varios modelos en el día de hoy, incluso lo están mostrando desde el día de ayer. No hay nada formado, faltan muchos días por delante, pero de igual manera estaremos pendientes a lo que pueda surgir en la región. En el tiempo local, en el día de ayer, sobre la isla de Cuba, lluvias en la región oriental, destacándose desde Las Tunas hasta la provincia de Guantánamo. Fueron más aisladas en el resto, destacándose también la localidad de Veguita en la provincia de Granma con 42 milímetros y la ciudad de Las Tunas con 27.7 milímetros de lluvia. Hacia la zona desde Pinar del Río hasta Santi Espíritus, las máximas de ayer quedaban entre 32 a 34 grados, fueron superiores incluso en la mitad Oriental, destacándose los valores de Júcaro en la provincia de Ciego de Ávila con 36.1 grados Celsius, mientras que Venezuela también en la provincia de Ciego de Ávila llegó a reportar 36.4. Bahía Honda en Artemisa reportaba 36.2 grados Celsius. Para hoy, poco cambio en general para el tiempo. La isla de Cuba, se mantienen las altas presiones retiradas sobre el Atlántico, extienden su influencia débilmente sobre Cuba y parte del Golfo de México, y transita también una onda tropical sobre el Mar Caribe que pudiese estar estimulando hoy los nublados y las lluvias, sobre todo para el centro y el occidente de la isla. Serán hoy más aisladas las precipitaciones para el extremo oriental. Máximas temperaturas que vuelven a quedar entre 32 a 35 en general, superiores en algunos puntos del interior, y la noche entre 24 a 27 grados Celsius. La mañana estará con vientos variables débiles y calma, luego en la tarde vientos de región este-sureste que alcanzarán de 10 a 25 kilómetros por hora. Mirando el radar a esta hora, vemos alguna actividad de lluvias sobre la región oriental de Cuba, la región montañosa sobre todo, también sobre la región montañosa de la provincia de Villa Clara y Santi Espíritus, en algunos puntos también del occidente de Pinar del Río. Respecto al mar, tendremos oleaje en ambos litorales orientales, mientras que el resto de la mar y de los litorales estará con poco oleaje en general. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía y continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El equipo de campaña del expresidente Donald Trump, candidato del Partido Republicano a la Casa Blanca, ha presentado una queja ante la Comisión Federal Electoral por el traspaso de los fondos recaudados por la campaña del presidente Joe Biden a su vicepresidenta Kamala Harris tras renunciar a la reelección. El asesor general de campaña de Trump, David Warrington, ha argumentado que Harris está tratando de perpetrar un robo de 91,5 millones de dólares del dinero sobrante de la campaña de Joe Biden.
El equipo de campaña de Trump acusa a la tesorera de la campaña, Kenna Spencer, de violar flagrantemente la ley al hacer y recibir una contribución excesiva de casi 100 millones de dólares, así como por presentar formularios fraudulentos ante la comisión pretendiendo reutilizar el comité de campaña principal de un candidato para el uso de otro. El equipo de Harris ha salido rápidamente al paso de la demanda y su portavoz de campaña, Charles Kretschmer Lutbach, ha advertido al equipo de Trump de que mientras se centran en reclamaciones ilegales fundadas, como las que han hecho durante años para tratar de suprimir votos y robar elecciones, solo se distraerán mientras los demócratas inscriben voluntarios, hablan con los votantes y ganan las elecciones.
El expresidente de Estados Unidos y precandidato republicano Donald Trump ha aceptado el martes debatir con la actual vicepresidenta Kamala Harris si es nominada como candidata para las elecciones presidenciales en la convención demócrata que se celebrará el próximo 19 de agosto en Chicago.
Harris viajó ayer martes a Wisconsin para su primer acto de campaña, desde donde ha aprovechado para criticar al magnate y poner en el foco su lucha a favor de los derechos reproductivos y el aborto.
La exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, ha advertido el martes en una columna de opinión publicada en el diario The New York Times que la candidata demócrata a la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris, se enfrentará al sexismo y los dobles estándares por parte de los republicanos.
En ese sentido, ha recordado que ella misma fue calificada de mujer repugnante, bruja y de otros insultos mucho peores durante sus dos campañas presidenciales, y ha instado tanto a Harris como a su campaña a abrirse paso a través del ruido, a pesar de lo difícil que puede ser para las candidatas fuertes luchar contra el sexismo y la doble moral de la política estadounidense.
El senador demócrata Bob Menéndez ha anunciado su intención de presentar su dimisión el próximo mes de agosto para que el senador de Estados Unidos no se vea envuelto en un proceso judicial que le ha declarado como culpable de aceptar cientos de miles de dólares en sobornos, así como utilizar su influencia para favorecer a empresarios de New Jersey y al gobierno de Egipto.
Menéndez se declaró no culpable de los cargos en septiembre de 2023 junto con tres coacusados, los empresarios José Uribe y Fred Aibe, así como su esposa Nadine Menéndez. Un quinto implicado, el empresario Wayne Hanna, ya reivindicó su inocencia ante la corte. Menéndez ha declarado que tiene la intención de apelar el veredicto del jurado hasta el Tribunal Supremo.
Y la policía del Capitolio de Estados Unidos ha informado ayer que ha detenido a unas 200 personas que se hallaban protestando en los alrededores del Congreso contra la visita del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que se dirigirá a los congresistas este miércoles en el contexto de la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza, que ha dejado ya casi 39.100 palestinos muertos.
Por otra parte, Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, han acordado reunirse el próximo viernes en la residencia del magnate en Mar-a-Lago, situada en el estado de la Florida. Trump ha dado a conocer esta fecha en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Truth Social, donde poco antes había asegurado que el encuentro estaba programado para el jueves, pero que ha sido aplazado al viernes a petición de Netanyahu.
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha asegurado hoy que Hamas no puede tener ningún papel en el gobierno de la Franja de Gaza tras el final de la guerra con Israel, unas declaraciones que han llegado después de conocer el acuerdo de 15 facciones palestinas, incluidas Al-Fatah y Hamas, sobre la formación de un gobierno de unidad y de poner fin a sus divisiones.
A pesar de las declaraciones de numerosos portavoces de Hamas a lo largo del tiempo sobre su posible adherencia a los principios de la Organización para la Liberación de Palestina, incluida la renuncia a destruir el Estado de Israel, el portavoz ha recordado que el grupo aún no lo ha hecho de forma oficial y que podría haberlos firmado en el contexto del encuentro ocurrido ayer en Pekín.
La ONG Amnistía Internacional ha pedido a Estados Unidos un embargo de armas contra Israel por el uso que su ejército les ha dado en la Franja de Gaza, cometiendo crímenes de guerra. Ha advertido que estas transferencias continuas le harán cómplice de estas acciones.
En ese sentido, el director ejecutivo de Amnistía en Estados Unidos, Paul O'Brien, ha destacado que sus investigaciones muestran y demuestran que este tipo de armas están siendo usadas en graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y en violaciones de la legislación y la política estadounidense.
Continuamos con más noticias acá en Martí Noticias AM. Y en Ucrania, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano Dmytro Kuleba ha asegurado hoy que las autoridades de Kiev están dispuestas a negociar con Moscú sobre el fin de la guerra siempre y cuando Rusia actúe de buena fe, una condición que por el momento no se cumple.
Así lo ha manifestado la cartera diplomática ucraniana en un comunicado en el que hace balance de la reunión mantenida esta misma jornada entre Kuleba y su par chino Wang Yi en la localidad de Cantón, con motivo de la visita del ucraniano a China.
La Duma Estatal, la Cámara Baja del Parlamento de Rusia, ha dado este miércoles luz verde a las Fuerzas Armadas para que hagan uso de unas 70.000 armas incautadas y sujetas a destrucción para reforzar sus capacidades en la guerra en Ucrania, iniciada a finales de febrero del 2022 por orden del presidente ruso Vladimir Putin.
La iniciativa ha sido aprobada en tercera lectura y se refiere al armamento incautado y confiscado por las autoridades, así como municiones. También aplica a armas entregadas por sus propietarios y que no han sido reclamadas pasado un año, según informa la agencia rusa de noticias Interfax.
Los servicios de inteligencia de Reino Unido han indicado que un almacén de municiones de Rusia en la región de Voronezh habría sido casi totalmente destruido en un ataque con dron ejecutado el 7 de julio por las Fuerzas Armadas de Ucrania, según reza un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico a través de su cuenta en la red social X.
El ataque resultó en destrucción de la munición y equipamiento almacenado en zonas abiertas, así como en edificios localizados en las instalaciones muy cerca de la ciudad de Sergirka. Se trata de una pérdida significativa, dado que el almacén cubría unos 9 kilómetros cuadrados. Muy probablemente almacenaba municiones tierra-tierra y armas ligeras, utilizadas por el personal en la línea de frente.
Y vamos terminando en Venezuela, donde Nicolás Maduro ha puesto en valor la transparencia del sistema electoral del país, incidiendo en las auditorías que se realizan sobre las mesas electorales, al contrario de lo que ocurre, según él mismo ha asegurado, en otros países del continente como Estados Unidos, Brasil o Colombia.
Así las cosas, Maduro ha asegurado estar convencido de que su candidatura será la más votada en las próximas elecciones presidenciales. presidenciales previstas para este domingo. Por otra parte, María Corina Machado y Edmundo González colmaron las calles de Maracaibo en la recta final de la campaña. Maracaibo, la capital del estado Zulia, es una ciudad clave para la elección presidencial. Se trata de la región más poblada del territorio y ha sido un tradicional bastión del antichavismo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7 p.m. el partido entre los Mets de Nueva York y los Yankees de Nueva York.
Les habla Elvis Andrew. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles, 7 p.m., la serie del Metro. Mets versus Yankees. Y solo aquí, por Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Y a solo unos días para la elección presidencial en Venezuela, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva confesó durante una entrevista que se asustó cuando escuchó a su homólogo venezolano Nicolás Maduro decir que podría haber un baño de sangre y una guerra civil en Venezuela si pierde las elecciones del próximo domingo 28 de julio. La mayoría de los sondeos apuntan a una victoria del opositor Edmundo González, pero Maduro insiste que ganará a las buenas o a las malas.
Así es, Exilda. Lo cierto es que por primera vez en 25 años estas elecciones despiertan expectativas de un cambio real. El chavismo liderado por el presidente Maduro llega a esta cita castigado por el desgaste, mientras que la oposición aspira a que el clima de giro de timón que se respira en el país se concrete en las urnas, al tiempo que la comunidad internacional trabaja para que las partes firmen un documento por el que se comprometan a aceptar el resultado.
Y sobre los posibles escenarios, hablamos acá en Martí Noticias AM con Osvaldo Muñoz. Él es director del periódico El Venezolano, un agudo periodista y analista político que sigue con rigor el tema. Así que muy buenos días, colega. Buenos días.
Señor Muñoz, buenos días.
Buenos días. No nos escucha. ¿Ya? ¿Está al aire? ¿Está? Bueno.
¡Aló!
Buenos días, un gusto tenerlo acá en Martí Noticias AM. ¿Nos escucha? Osvaldo, ¿nos escucha?
Les estamos hablando de lo que está sucediendo en Venezuela. La oposición ha colmado las calles de Maracaibo ayer en la recta final de esta campaña para el 28J, como ya se está reseñando, la capital del estado Zulia, al occidente del país, que es una ciudad exilda clave considerada para esta elección presidencial, porque se trata de la región más poblada del territorio y ha sido un tradicional bastión del antichavismo. Son impresionantes las imágenes que se ven, de los aplausos, de los vítores, de las banderas, de los cánticos, hasta de las lágrimas, cuando pasa la caravana de Edmundo González y la señora Corina Machado.
Así es, Ricardo. Mira, es un proceso electoral que ha sido seguido muy bien por todas las personas. Todo el mundo, vamos a decirlo así, está pendiente de lo que pueda pasar este próximo 28 de julio. Estaba aquí revisando un artículo en La Voz de América, un artículo bien completo acerca de cómo son las claves de las elecciones presidenciales en Venezuela. Un proceso que está, como dije, en la mirilla de del mundo. Pero creo que ya tenemos en línea a Osvaldo Muñoz, el exdirector del periódico El Venezolano, y como les dije, un agudo periodista y analista político que sigue con rigor el tema y nos va a actualizar sobre el mismo. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo están? Mucho gusto. Placer de nuevo compartir con ustedes nuestras inquietudes con relación al proceso que se vive en Venezuela y que está a muy pocas horas de concluir o de iniciar, dependiendo cómo se mire.
Así es.
Se habla de lo que pasó en el estado Zulia, una jornada realmente apoteósica para María Corina Machado y Edmundo González, pero el régimen también pone sus cartas sobre la mesa. ¿Cómo se acerca esta contienda para que los venezolanos tengan quizá esa esperanza y no se vaya por el éter de los sueños que tiene el pueblo tan necesitado?
Bueno, aquí hay algo que debe estar muy claro, ¿no? Y que a medida que se acerca la fecha debería estar más claro todavía, que es el triunfalismo. El triunfalismo es el peor enemigo de cualquier contienda electoral. Si bien es cierto que las encuestas más serias o más calificadas de alguna manera le dan un triunfo al candidato de la plataforma unitaria, no es menos cierto, porque hay una realidad, que la mejor encuesta es el mismo día de la votación. Y el mismo día de la votación se requiere de que ese voto se haga efectivo. Y para hacer efectivo el voto se requieren cumplir algunas cosas, como por ejemplo llevar al votante a votar, el que no pueda ir. Y en ese sentido, la plataforma unitaria se ha venido preparando porque sabe lo que significa el traslado de votos, sobre todo en lugares más distantes, pues, de la ciudad, de las metrópolis, donde el gobierno sí tiene una infraestructura que les garantiza la movilidad del votante. Entonces, no podemos ser sino optimistas, pero no triunfalistas, con relación a lo que reflejan las encuestas y la realidad del país. En particular, creo de que el proceso nos indica que debemos ganar las elecciones el próximo domingo. Ahora bien, se gana las elecciones votando, quedándose los testigos, esperando el acto de votación para tener testimonio de lo que suceda en esa mesa. Pero hay casos como, por ejemplo, hay mesas donde se han concentrado tanta cantidad de votantes y ese forma parte de lo que llamamos fraude. Nosotros siempre hemos dicho y hemos asegurado que el fraude en el conteo de votos no existe. El voto que se expresa se contabiliza, y se contabiliza por quien se expresa. Ahí no hay manera de ningún tipo de hacer fraude. Yo en mi programa he tenido al presidente del CNE, a uno que fue presidente del CNE y a uno que fue vicepresidente, uh-huh, ambos de oposición, y los dos me dicen que en ningún momento, bajo ningún motivo, hay posibilidad de fraude. ¿Qué es lo que pasa? Que si no hay testigos de mesa, los representantes del gobierno utilizan los votos que no fueron a votar, valga la redundancia, o los nombres de los que no fueron a votar, y contabilizan esos votos, y al final esa acta tendrá los votos que se produjeron en la acción del voto. O sea, pero no es que si Edmundo González saca 100, van a cambiarlo para 40 y darle 60 a Maduro. Eso no existe. Por eso es lo importante de votar, del gran trabajo que tienen los testigos de mesa y los miembros de mesa. Y allí, bueno, se ha hecho un trabajo extraordinario. La plataforma unitaria tiene todo cubierto para poder, son más de 120 mil miembros y testigos de mesa que tienen que estar habilitados para ese día, y así de esa manera garantizar que el proceso concluya de la manera que esperamos y aspiramos.
Eso suena, sí, pero la plataforma unitaria está diciendo también que debido a problemas técnicos que han surgido en el sistema de acreditación de testigos, hay problemas con esto. Así que, y está urgiendo a las autoridades del Consejo Nacional Electoral.
Ahí decía Mario Moreno Cantinfla, quizás el más grande comediante de América, pues, o uno de los más grandes, decía, ahí está el detalle. Esos son, uh-huh, elementos que conforman el fraude, ¿me entiendes? La dificultad técnica para acreditar a los miembros de mesa, el traslado inconsulto de votantes, De repente, yo que he votado en determinada mesa durante toda mi vida, aparezco votando en otro estado. Ahí está el detalle. Entonces, habrá, la plataforma se ha dado cuenta, está reclamando ese tipo de cosas, porque a la final son argucias o triquiñuelas, como se lo queramos llamar, que utiliza el gobierno para decir que, bueno, mira, aquí se contabilizaron los votos y estos son los votos que están, pero lo que no cuentan o lo que no pudieran ver los observadores internacionales, porque llegan muy tarde, apenas el viernes, no les da tiempo de ver todo este proceso, todo lo que conlleva el proceso, y ellos pueden decir, no, ganamos por voto, pero nadie sabe cuáles fueron la interferencia que se tuvo en el proceso del voto.
Marina Corina Machado dice que ya la gente no, las amenazas de Maduro no los asustan y que realmente las elecciones de Venezuela están esperando lo mejor, pero preparándose para lo peor. Aparte de lo que nos ha dicho usted, señor Muñoz, ¿qué pudiera pasar que fuera peor?
Bueno, lo peor es lo que nadie desea. Un desconocimiento de la voluntad de la voluntad del pueblo venezolano, y que las Fuerzas Armadas, en vez de jugar el papel que todos decíamos, aspiramos y queremos, que es el papel constitucional que le establece la propia Constitución, decidan jugar un papel distinto. Pero yo tengo fe incluso en eso. Yo tengo fe que Padrino López, ministro de la Defensa por muchos años, aliado del gobierno, porque decía Rómulo Betancourt, quizás el padre de la democracia venezolana, los militares son leales hasta el día que dejan de serlo. No olvidemos el caso de Allende con Pinochet. Allende llamaba a Augusto, Augusto, a Sálvame, y resulta que Augusto era el que le estaba dando el golpe. ¿Me entiendes? No sé, no sabemos si lo mató o no, pero quien le dio el golpe. Y pasó igual en Filipinas. Y así sucesivamente. Los militares, y yo tengo confianza que Padrino López pueda tomar el rol que la Constitución le establece y pudiera estar dentro de la negociación, que se mantenga un tiempo más como ministro, etcétera, etcétera. Eso forma parte de la gran negociación. Pero yo tengo fe, porque de lo contrario, tristemente, bueno, va a suceder algo que nadie quiere, ni desea, ni aspira, que es la confrontación entre los venezolanos.
Bueno, muchas gracias al señor Osvaldo Muñoz, director de
periódico. No, gracias a ustedes. Y esperemos el lunes que podamos hablar ya como consumado este hecho, que, como lo dice el venezolano esta semana en su página principal, el 28 es un día histórico para la democracia en América Latina y particularmente en Venezuela.
Así es, crece la expectativa, pues, a un tiempo prudencial gracias de este cierre de la campaña presidencial. Un abrazo, señor Muñoz.
Gracias.
Ya es momento para ir a nuestra sala de redacción para la actualización informativa.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Cubanos están denunciando la ineptitud de policías tras un grave incidente en Bayamo. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
El disparo de un policía que dejó a Ernesto Figueredo Alarcón debatiéndose entre la vida y la muerte en un hospital de Bayamo dejó también el criterio en muchos bayameses de que el cuerpo encargado de mantener el orden público y la protección ciudadana no está formado con la rigurosidad que requiere. Figueredo Alarcón está ingresado con muerte cerebral en la sala de terapia intensiva del Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes de la capital granmense, informaron a Martí Noticias, amigos y vecinos. Juan Carlos Flores señaló que las verdaderas culpables de lo que calificó como un accidente fueron las autoridades que otorgaron al tirador la condición de policía.
Jugando con una pistola, como un cheri. Él le quitó el peine, pero a eso siempre le queda una bala en la recámara. Y pasó el curso de policía que no le explicaron eso. O él no aprendió cuando le estaban explicando eso. Y esa bala fue la que se le fue. Y el comentario de la gente también es que el que lo puso de policía tendrá que pagar las consecuencias de esto, porque el muchacho también está medio chivado de la cabeza. Y entonces, esta gente, lo de esta gente, la desesperación de poner policía para que le cuiden los medios. Y le importa poco si está bien de la cabeza, ¿no? Ellos ahí tienen el naranjal ese y una fábrica de hacer policía de eso, que casi todos son locos de eso, analfabetos.
Una convocatoria para integrar el órgano policial, publicado por el medio oficial Tribuna de La Habana, detalla que los interesados deberán tener entre 18 y 50 años de edad, medir no menos de unos 65 metros, poseer nivel de escolaridad de duodécimo grado, estar identificado con los principios revolucionarios y tener una adecuada conducta social. Un amigo del joven herido, que se negó a ser identificado, confirmó que el autor del tiro, al que se conoce por Chucho, había entrado a la policía recientemente y está detenido desde el momento en que sucedió el hecho el pasado viernes. De acuerdo a la fuente, víctima y victimario son amigos y vecinos del reparto Rosa La Bayamesa de Bayamo. El policía se puso a jugar con la pistola y se le salió el disparo que alcanzó a Figueredo Alarcón. Delia Ramírez aseguró en Facebook que el tirador es una persona que tiene problemas mentales, que era antes trabajador de la campaña antivectorial y luego pasó un curso y se hizo policía y le dieron un arma a una persona que no está en sus cuatro sentidos. Los familiares de Figueredo Alarcón se negaron a dar información a la prensa. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Desde Estados Unidos se sostiene la denuncia sobre el reclutamiento bajo engaño de cubanos en la isla para ser llevados a la guerra contra Ucrania. Este martes, activistas a favor de las libertades civiles ofrecieron detalles sobre el reclamo de un joven prisionero de la guerra en Europa del Este y el riesgo que aún persiste ante la captación de personas necesitadas para ser convertidas en mercenarios. Desde el sur de la Florida, nuestro colega José Pernalete envió este reportaje.
Voces de reclamo ante la comunidad internacional se unen por el asedio hacia la población necesitada de Cuba, que es engañada por intereses bélicos de Rusia. Frank Darío Jarrosay Manfuga es uno de los rostros de los jóvenes reclutados para sumarse a la invasión sobre Ucrania, pero que fueron llevados con el pretexto de trabajar en construcciones en territorio ruso.
Entré a la plataforma, pero no para entrar a la guerra. Nunca pensé que era la guerra.
Frank Darío, un cubano de 35 años, nacido en Guantánamo, fue hecho prisionero por el ejército de Ucrania al luchar como soldado del bando de Rusia en la invasión. En abril de este año, dio declaraciones en una rueda de prensa en Kiev, desmantelando la trama mercenaria.
Llega como una pancarta, diciendo que en Rusia hacían falta personas para la construcción y esas cosas, esas labores.
En esa rueda de prensa, el joven relató cómo fue manipulado por el anuncio publicado en redes sociales. El exilio cubano en Estados Unidos destaca el riesgo sobre los nacionales en su país, que padecen ante las necesidades y la crisis de libertades civiles en la isla. La opción de trabajar fuera de su patria puede ser para ellos una oportunidad para superar la pobreza. Desde Cuba, en septiembre de 2023, el embajador de Rusia, Víctor Coronelli, afirmó que Moscú trabaja junto con La Habana para investigar el reclutamiento de jóvenes de esa nación caribeña que son llevados a combatir contra Ucrania. José Pernalete para Martín Ortiz.
El senador demócrata por New Jersey, Bob Menéndez, renunció el martes tras su condena por cargos de corrupción, incluidos soborno y actuar como agente del gobierno de Egipto, cediendo a la presión de sus colegas demócratas para que renunciara al puesto. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
La carta de renuncia de Menéndez fue entregada al Pleno del Senado. El gobernador demócrata de Nueva Jersey, Phil Murphy, nombrará un reemplazo para Menéndez, quien ha representado al Estado en el Senado desde el 2006 y sirvió como presidente del influyente Comité de Relaciones Exteriores antes de renunciar a ese puesto tras ser acusado el año pasado. Menéndez fue declarado culpable el 16 de julio por un jurado del Tribunal Federal de Manhattan de los 16 cargos criminales que enfrentaba, entre ellos obstrucción de la justicia, fraude electrónico y extorsión, después de un juicio de 9 semanas. También fueron condenados 2 coacusados. Menéndez había insistido después del veredicto que era inocente y prometió apelar. El caso se centró en lo que los fiscales llamaron esquemas de soborno, en los que el senador y su esposa, Nadine, aceptaron cientos de miles de dólares en efectivo, lingotes de oro y pagos de automóviles e hipotecas de tres empresarios. A cambio, Menéndez desvió miles de millones de dólares en ayuda estadounidense a Egipto y trató de influir en los procesos penales de dos de los empresarios, según dijeron los fiscales. El juez federal de distrito, Sidney Stein, fijó la sentencia de Menéndez para el 29 de octubre. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM. Y espaguetis, sardinas venezolanas, arroz chino y azúcar conforman el módulo extra que recibirán los vecinos de Santi Espíritus esta semana. De acuerdo con la prensa local, se repartirá un total de 190.816 módulos alimenticios con estos productos. Será un regalo del Ministerio de Comercio Interior por ser la provincia sede de la celebración del 26 de julio.
Sin importarle el pueblo para nada, en su reforma económica, Exilda, la dictadura sigue dando pasos que solo incrementan la inseguridad alimentaria, la inflación, el hambre y el agravamiento de la situación que vive la economía de la isla. Y para colmo, el 26 de julio, la celebración más importante de la dictadura, con el ánimo de evitar el descontento generalizado, pues apuestan por el ridículo nuevamente. Reparten a los moradores de Santi Espíritus las donaciones que habitualmente reciben en esta fecha de parte de distintas organizaciones procastristas alrededor del mundo.
Así es, Ricardo, y para comentar sobre este tema, contactamos ahora acá en el programa con Boris González Arena, periodista independiente cubano. Es un gusto tenerlo acá. Muy buenos días, Boris.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a ustedes y gracias por la invitación.
Boris, en este tema, podría ser este tema musical también, cómo han cambiado los años, ¿no? Las vueltas que da la vida y el régimen con apariencia, simple y llanamente. El 26 de julio, que era una fecha histórica, una fecha reconocida por ellos, se ha vuelto ahora en Santi Espíritu en la entrega de un módulo.
Claro, sí. O sea, es como decirte, halagar a la miseria para obtener algún tipo de crédito o algún tipo de beneficio en cuanto a la participación ciudadana. Date cuenta que históricamente también ha pasado que fechas como estas han sido tomadas para aprovechar la manifestación de algún tipo de descontento. Yo recuerdo en el año 2000, cuando vino, no me recuerdo cuál de estos dos papas últimos que ha venido, si fue Benedicto o... que fue Benedicto, creo. Cuando vino Benedicto, yo recuerdo que en 23 y 12, en el edificio, en un edificio que hace esquina ahí, las personas iban a sacar unas pancartas hablando de que el edificio estaba derruido. Y hicieron un operativo de emergencia y sacaron a todos los vecinos de ese edificio, de la esquina de 23 y 12, ese pequeño edificio que tiene como un monumento a Fidel abajo por la declaración del carácter socialista y eso de la Revolución Cubana. Los sacaron, yo recuerdo que venía en la guagua a mi trabajo y veíamos así como por grúas, los iban sacando a todos porque había una alerta de que iban a poner pancartas y cosas así, pidiendo la restauración del edificio, y entonces por mucho tiempo ese edificio estuvo deshabitado hasta que lo repararon y entonces volvieron los vecinos. Esto te estoy hablando unos 10 o 12 años atrás. Entonces es como, bueno, para ver si minimizamos o disminuimos cualquier manifestación de descontento, e incluso para aumentar un poquito la participación y que la gente salga por televisión diciendo que la revolución no los olvida porque les dio 2 libras de arroz, pues entonces han tomado esta medida, pero que es, ya te digo, de halagar a la miseria más espantosa que estamos padeciendo en Cuba.
Me imagino, señor González Arena, que están preparados para las limitaciones y los actos represivos desde ya por parte del régimen para la celebración, entre comillas, de esta fecha.
Bueno, ya hoy amanecí sin servicio de internet ya, sin servicio de datos móviles. Y hoy es 24, o sea que que por lo menos si esto se mantiene va a ser 24, 25, 26, 27 y como un día antes de los días feriados, a lo mejor va y me toca un día después también de los días feriados y me dejan el 28 sin datos móviles. Y me han dicho que ya hay varias personas reportando que estamos sin datos móviles. Entonces ya, bueno, con eso ya te puedo hablar de primera persona, ¿no? No te puedo hablar, todavía no tengo información de otros tipos de represiones, pero en primera persona ya te puedo hablar de ese problema.
Boris, fechas como esta para los cubanos, ¿algún significado con todo lo que se está viviendo?
Claro, esta es una fecha que fue elevada por el régimen comunista para darle al 26 de julio de 1953 una significación mucho más trascendental de la que tuvo, y para sustituir sencillamente el 20 de mayo, o sea, el día de nuestra independencia, que fue el 20 de mayo de 1902 cuando se hizo la bandera cubana. Y bueno, hacía falta, tú sabes, en todo ese aspecto de la liturgia, etcétera, comunista y castrista, o sea, fue un interés evidentemente de Fidel Castro atenuar, menguar o disminuir toda la historia republicana de Cuba, y para eso erigió esta fecha anodina de un asalto que hoy sería considerado, por supuesto, un asalto terrorista, con unas agresiones bien, bien notables hacia los militares que estaban desatendidos o desprevenidos dentro del cuartel, y que después tuvo una represión también atroz hacia los asaltantes, una fecha que sería bastante anodina, pues bueno, fue erigida como para sustituir todas las fechas patrias, digamos.
Diría un oyente a través de esta entrevista, señor González Arena, que no viva en Santi Espíritus, ¿por qué mi ciudad, por qué mi barriada no es Santi Espíritus y puede recibir, no un regalo, sino el derecho a la comida?
Exactamente, exactamente. O sea, es terrible lo que se está viviendo en Cuba, es atroz la forma de control que el régimen ha consagrado, porque hay que decir que por el hambre y por la miseria siempre se ha gobernado a Cuba bajo el castrismo, pero en los últimos 2, 4 o 5 años el gobierno por el hambre se ha vuelto todavía más atroz y más significativo. El otro día tuvimos las noticias de cómo ha disminuido brutalmente, incluso con cifras que está probado que son manipuladas, pero cómo ha disminuido brutalmente la población cubana, y entonces había personas publicando en las redes sociales, bueno, ¿y por qué no nos dan los huevos y el pollo de esas personas? Y el problema es que en realidad, aunque Cuba se quede en 2 personas, esas 2 personas van a pasar hambre, porque este es un sistema de hambre.
Bueno, pues muchísimas gracias al periodista independiente cubano Boris González Arena. Y estuvimos hablando acá de la celebración del 26 de julio en Santi Espíritu, cómo a los vecinos se les va a dar espaguetis, sardinas venezolanas, arroz chino y azúcar. Muchísimas gracias, Boris, por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Un abrazo y gracias.
Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Buen día para ustedes.
Y avanza este miércoles Martín Noticias AM con más información.
La crisis en Cuba ha alcanzado todas las áreas como la alimentación, la salud y servicios públicos, una situación extremadamente difícil que ha desatado un éxodo de jóvenes, dijo a Martín Noticias la periodista Miriam Leiva.
Lo que van quedando son personas más ancianas, con una cantidad de personas muriendo en estos tiempos, tanto por edad como también porque no hay medicamento, porque el sistema de salud está bastante deficiente.
Hay un aumento de la pobreza y las desigualdades sociales. Cuba sufre una inflación galopante, apagones y una creciente dolarización, apuntó la comunicadora.
Por su parte, el periodista José Luis Tan Estrada aseguró que la situación es desesperante y que el pueblo cubano está viviendo tiempos muy duros.
Hay una profunda crisis, tanto alimentaria, económica, social, política, y el régimen lo sabe. Y por tanto, de 3 años para acá, el país, las personas no aguantan más.
Jaxi Sir es asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, como otros expertos. Dudan de la efectividad de las medidas impuestas por el gobierno cubano en un intento por frenar la crisis económica.
La respuesta del régimen es errática. Creemos que esto se va a agravar porque no hay unas medidas claras para incentivar el tema de la producción de alimentos.
El trovador Silvio Rodríguez cree que las nuevas medidas económicas anunciadas por el gobierno de Cuba terminarán destruyendo al país. El cantautor, que durante décadas ha defendido al régimen de La Habana, hizo el comentario en su blog Segunda Cita, donde compiló opiniones de varios economistas sobre los cambios.
El músico hizo este comentario en una opinión expresada por el economista Juan Triana Cordoví, quien criticó al gobernante Miguel Díaz-Canel tras su presentación en la Asamblea Nacional la semana pasada.
Triana Cordoví señaló que durante 8 años el gobierno de Cuba ha concentrado 35% del total la inversión en hoteles y ha descuidado la inversión en la agricultura, la pesca, la industria de la caña de azúcar y la industria alimentaria, así como en la energía.
El economista opinó que el hecho de que el presidente no reconozca su responsabilidad personal y la del gobierno en esa decisión es muy lamentable.
Decenas de cubanos han quedado varados en Lima, Perú, donde harían escala hasta llegar a Nicaragua para continuar su ruta hacia Estados Unidos, luego del retraso de un vuelo de la aerolínea Avianca. Ahora todos deberán regresar a Cuba.
Los afectados afirman estar durmiendo en el terminal aéreo peruano y están teniendo problemas para alimentarse correctamente debido al precio de los alimentos en dólares.
En poco menos de un mes, las aerolíneas Wingo y Sky High de República Dominicana han impedido que cientos de cubanos con destino a Nicaragua puedan abordar sus vuelos y Avianca, debido a problemas operacionales, canceló sus vuelos a Cuba a mediados de junio.
Por su parte, en Cuba, cientos de pasajeros han quedado sin volar a República Dominicana con destino final Nicaragua, reportó el Diario de Cuba. Según los afectados en el aeropuerto, les dicen que Avianca, que es la aerolínea colombiana con que compraron otro vuelo con destino a Nicaragua, no acepta que aborden en el aeropuerto de Santo Domingo y que ellos tendrían que regresarlos a Cuba. Por eso les impiden tomar el vuelo.
Estos cubanos tienen la intención de viajar a República Dominicana y una vez allí tomar un vuelo hacia Bogotá con escala en San Salvador y destino final Managua, la capital de Nicaragua. La casi totalidad de ellos con la intención de seguir una ruta irregular hasta la frontera sur de Estados Unidos.
En la actualidad, tanto la aerolínea chilena LATAM como la venezolana Conviasa venden pasajes con destino final Nicaragua, aunque solo Conviasa ofrece vuelos directos desde La Habana, pero sus boletos superan los $4,000 por cada viajero para septiembre, el primer mes en el que tienen disponibilidad.
La exención de visados acordado por los gobiernos de Cuba y Nicaragua en noviembre del 2021 ha facilitado el mayor éxodo migratorio desde la isla a los Estados Unidos en la historia, con más de 500,000 de inmigrantes.
La aerolínea brasileña Gol solicitó abrir una ruta de Brasil a La Habana con escala en Bogotá, según confirmó la Aeronáutica Civil de Colombia en un comunicado divulgado por la web especializada Aviation Online.
La fecha tentativa de la apertura de esta novedosa ruta pudiera ser en otoño o invierno de este año. Actualmente no existen conexiones entre la isla caribeña y el gigante sudamericano.
El Comité Olímpico Internacional no se había pronunciado hasta la redacción de esta nota luego que el Comité Olímpico de Cuba exigió en un comunicado la expulsión inmediata del canoísta cubano y campeón olímpico de Tokio 2020, Fernando Dayan Jorge, quien se encuentra en la capital francesa bajo la bandera del equipo de refugiados, por presuntamente haber realizado unas declaraciones políticas sin mencionar cuáles, aludiendo que eran una violación de la Carta Olímpica y de las reglas que establece el COI para todos los deportistas que participan en estas justas.
La entidad olímpica del régimen reiteró en este mensaje su repudio a la presencia de los atletas cubanos Fernando Dayan en canotaje y el pesista Ramiro Mora en el equipo olímpico de refugiados, una protesta que ya había divulgado a finales de mayo.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y nuestro faro informativo ya se enciende para mirar nuestros países.
Así es, Ricardo, siempre es un gusto conversar con Alejandro Marcano y darle los buenos días.
Hola, Alejandro.
Igualmente, exilia Ricardo y a la audiencia. A esta hora de la mañana quiero contarles, bueno, el foco está puesto en Venezuela. La oposición en ese país denunció anoche que el régimen de Maduro no permitió la acreditación de los fiscales electorales. Una nueva traba que presenta la oposición de cara a las elecciones, que quedan 4 días para realizarse. La opositora María Corina Machado anuncia que el Consejo Nacional Electoral no está entregando estas credenciales a los testigos de la alianza que apoya al candidato Edmundo González. El expresidente Alberto Fernández de Argentina viajará a Venezuela como veedor de las elecciones y ha señalado algo muy parecido a Lula da Silva: si Maduro es derrotado, lo tiene que aceptar. Que el que se asustó, que se tome una manzanilla. Esa fue la respuesta del dictador venezolano Nicolás Maduro. Esto lo hizo sin nombrar a Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil. El candidato presidencial Edmundo González descartó un plan B ante la posibilidad de que el oficialismo no reconozca los resultados de la elección. El plan A, según Edmundo, es que vamos a ganar. Palabras textuales: estamos confiados, tranquilos, y sin nervios. Trueque, poco combustible y servicio en ruinas, la vida entera dentro de la Venezuela. Hoy haremos un reportaje precisamente de lo que perdería el castrismo si llega a ganar la oposición. Y termino, ya que oigo la canción de fondo, el 21 de julio fue el día más caluroso jamás registrado en el planeta Tierra, esto según Copérnico. Con esto vuelvo a los estudios y ya a presentar deportes.
Así es, gracias Alejandro.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte, mejor, está sonriente.
No,
está olímpico.
Histórico de alegría. Impulsivo más que nunca y más arrollador. Aquí lo tienen, Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Tengo buenas noticias aquí para Ricardo. No solamente los Mets derrotaron a los Yankees en la serie del Metro, sino que el ganador fue un colombiano. Sí, él está muy orgulloso.
Yo ayer lo dije aquí.
Sí, en realidad, él fue el primero en decir, esto es pan con jamón. Nosotros vamos a ganar esta serie contra los Yankees.
Sin mantequilla.
Anoche los Mets ganaron 3-2 gracias a un cuadrangular de dos carreras de McNeil. Y el picheo estuvo a cargo de José Quintana. El colombiano ganó su quinto, lanzó 5 entradas, 3 hits, 1 carrerita. Regaló 5 boletos porque eso fue parte de la estrategia. Darle boletos a Aaron Judge y luego ponchar a los próximos 2 bateadores. Y funcionó perfectamente bien porque Judge recibió 4 boletos, pero los Yankees solamente anotaron 2 carreras en todo el partido.
Riesgoso, ¿no? Porque llenar bases es complicado.
Uno nunca quiere poner la carrera del empate o de la victoria en base. Uh-huh. Y ayer lo hicieron 2 veces. Así que, pero de cualquier manera, tremenda victoria. Esta noche, otra vez, ese mismo juego. Y por Radio Martí, comenzando a las 7 p.m. ¿Qué pasa, Mikey? Tranquilo, viejo. Los Dodgers derrotaron 5-2 a los Gigantes de San Francisco. Y Shohei Ohtani impulsó 3 carreras. Conste, él es primer bate. A él no le pagan por impulsar. Pero anoche se las arregló para impulsar 3 carreras con su doblete número 26 y un sencillo. Tuvo 2 hits. En este mismo encuentro, Andy Pajés, el center fielder cubano, con una carrera anotada en este encuentro, aunque se ponchó 3 veces, nadie es perfecto. Y Kiki Hernández, el cubano boricua, también con un hit y también se ponchó 3 veces. Jorge Soler, el bateador designado primer bateador cubano de los Gigantes, con 2 boletos y 2 ponches en la derrota contra los Dodgers. Los Diamondbacks de Arizona aplastaron a los Reales de Kansas City 6-2 y Lourdes Gurriel Jr. contribuye con un doblete y una carrera anotada para el equipo de los Diamondbacks de Arizona, pero el héroe de la jornada, el dominicano Ketel Marte, con 3 anotadas, 2 impulsadas, 2 hits, incluyendo un jonrón. ¿Vistes? Texas Rangers, una vez más. Bueno, por una carrerita lograron vencer a los Medias Blancas de Chicago. Hubo 2 cubanos en este partido. Por los campeones mundiales Texas Rangers, Adolis García impulsó su carrera a número 47 con un hit, batea solamente 206, aunque ayer también negoció un boleto. Y Luis Robert Moirán, el center fielder cubano de los Medias Blancas, que no solamente se fue en blanco de 4-0, se ponchó y batea 227. Tampa Bay doblegó a los Azulejos de Toronto 4-2 y Randy Arozarena anotó 1 carrera gracias a los 2 boletos que negoció en este partido. Bueno. También se ponchó 2 veces, batea 209. Y por último en la pelota, Filadelfia blanquea 3-0 a los Mellizos de Minnesota y el cubano-americano Nicolás Castellanos impulsa 2 de esas 3 carreras con un doblete. Suma 52 remolcadas en lo que va la temporada. Bueno, ya tenemos una clara idea de lo que va a hacer Cuba en los Juegos Olímpicos. Va a mandar 61 atletas, 16 disciplinas distintas. Esta es la menor cantidad de atletas que Cuba ha mandado a unos Juegos Olímpicos desde 1964. Mijaín López, en lucha, busca su 5ª medalla de oro consecutiva, correcto, pero no es el abanderado del equipo olímpico cubano. Julio César Cruz, de boxeo, buscando su 3ª medalla, y Dalis Ortiz, en judo, buscando su 4ª medalla, son los abanderados de la delegación cubana. Otra cosa, la mejor participación en toda la historia de Cuba en los Juegos Olímpicos fue en Barcelona, 92 con 31 medallas en total, 14 de ellas fueron de oro. Así que vamos a ver qué pasa. El fútbol olímpico arranca hoy. España contra Uzbekistán, Argentina, Marruecos. Hasta aquí los deportes en Miami. ¿Ah? Pepe La Calle. ¿Sí? Noticias.
Radio Martí.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Martí Noticias AM. Un gusto estar todas las mañanas con ustedes. Por supuesto, aquí está mi colega Ricardo Espinosa. El abrazo para él, para ustedes y para nuestros colegas que están del lado allá del cristal.
Llegamos a la mitad de la semana y ese abrazo sí que cae bien. Exilda Arjona Palmer, nuestra gladiadora mosquetera periodística de cada jornada. Hoy es miércoles 24 de julio, Día Internacional del Autocuidado y también Día Internacional del Tequila. Bueno, la producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica es de Teudy Giro. Por eso comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos, como es habitual, con este recorrido informativo con noticias de Cuba. El dólar sube de precio en el mercado informal cubano hoy por segundo día consecutivo, dando un giro a la que había sido su tendencia durante casi un mes, en que los valores de la moneda estadounidense se mantuvieron a la baja, con breves intervalos de estabilidad. A las 7 de la mañana de hoy, 24 de julio, el dólar se vende como promedio en 310 pesos, lo que marca un incremento de 5 unidades en comparación con el día anterior.
El euro y la moneda libremente convertible, por su parte, mantienen sus precios de ayer. La moneda europea en 315 pesos y el MLC tasado en 270. Hasta ahora la reacción a la marea de medidas económicas anunciadas por el gobierno cubano este mes, entre ellas el retorno de la gestión en efectivo de las divisas en Cuba, había sido un descenso en los valores informales de la compra-venta de dólares, euros y MLC.
Y los apagones volvieron a imponerse en Cuba a inicios de esta semana, después de un alivio breve durante sábado y domingo, a raíz de que el déficit máximo se disparara hasta los 708 megawatts y fallara la generación eléctrica de apoyo que aportan las patanas rentadas a la empresa turca Karadeniz Holding.
De acuerdo con la nota oficial de la estatal Unión Eléctrica, hay déficit de generación desde la mañana del lunes, sin que esa entidad haya podido responder a la demanda desde entonces. La escasez de energía fue superior a lo pronosticado debido al incremento de la demanda, la no entrada de la patana de Santiago de Cuba y falta de combustible en las patanas de Mariel y en la central Fuel. De ese propio emplazamiento, indicó la información oficial.
Con más noticias, el guantanamero Fran Dario Jarrosay Manfuga, un maestro de matemáticas y músico de 35 años, recluido en un centro de detención ucraniano como prisionero de guerra ruso, dijo que no llegó a Rusia buscando la guerra, sino como una oportunidad de regreso. En declaraciones recogidas por Orlando Gutiérrez Boronat, secretario de la opositora Asamblea de la Resistencia Cubana, Jarrosay dijo que huía de la pobreza, la falta de libertades y el control asfixiante del régimen castrista que se adentra en cada aspecto de la vida de los cubanos.
A inicio de este mes, el teniente coronel del ejército ucraniano, Cirilo Vérez, expuso más evidencia de la presencia de cubanos en el frente de batalla durante lo que va de este 2024. En una entrevista con el diario Ukrainska Pravda, se refirió en específico a la participación de los mercenarios al servicio de Rusia en los combates que se libran en la región de Donetsk, al este de Ucrania.
Y el activista y periodista independiente Carlos Michael Morales Rodríguez recibió una condena de 8 meses de prisión domiciliaria en un juicio celebrado el lunes en la Sala de los Delitos de la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de Villa Clara, informó a Diario de Cuba el opositor Guillermo del Sol, quien estuvo presente en la vista oral.
Es uno de los juicios más amañados en que yo haya participado, y mira que he visto muchos. Los jueces venían preparados por la seguridad del Estado, traían las citaciones policiales que supuestamente le habían entregado a Carlos Michael con todos los requerimientos legales, pero desconocían que la abogada de la defensa tenía las citaciones originales con todas las ilegalidades. Al mostrarlas, los dejó paralizados, expresó Del Sol. Morales Rodríguez fue detenido el pasado 4 de mayo en Caibarien, su ciudad natal, después de haberse negado en dos ocasiones a asistir a dos citaciones policiales por considerar que no cumplían ningún requerimiento legal. El activista realizó además dos prolongadas huelgas de hambre durante su estancia en prisión.
El gran maestro de los masones cubanos atrinchera bajo la protección de la seguridad del Estado. La tensión institucional en la masonería cubana llegó a uno de sus puntos más críticos ayer martes. Unos 200 masones de varias provincias se reunieron durante la mañana en el edificio de la Gran Logia de Cuba en La Habana para exigir el cese de Mario Urquía Carreño como gran maestro por considerar que la seguridad del Estado lo impuso a la fraternidad.
Encerrado en su despacho, el mismo lugar donde en enero fueron robados $19,000 bajo su responsabilidad, Urquía Carreño se negó a salir. Los alrededores del imponente edificio, ubicado en la esquina de la avenida Carlos III y la calle Velascoaín, en Centro Habana, se mantenían al mediodía del martes bajo un operativo de agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil, según pudo comprobar la publicación 14 y medio, algunos de ellos con credencial de empleado de la estatal de comunicaciones ETEXA.
Y vamos cerrando con esta noticia, este segmento informativo sobre Cuba. Esteban Lasso Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, llegó hoy a Hanoi para asistir al funeral de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, considerado el dirigente más poderoso del país y quien estaba en el poder desde el 2011.
Lasso fue recibido en el aeropuerto internacional Noi Bai en Hanoi por Bui Van Kong, secretario general y presidente de la oficina de la Asamblea Nacional de Vietnam, y por el embajador cubano en Hanoi, Orlando Hernández Guillén. Las honras fúnebres en tributo a Nguyen Phu Trong se efectuarán los días 25 y 26 de julio.
Y continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y ya es tiempo de darle los buenos días al meteorólogo Alfredo Finalé con el estado del tiempo para Cuba. Muy buenos días.
Muy buenos días para ustedes, muy buenos días para todos los que están en sintonía. Ya julio, miércoles 24 del 2024. Bueno, pues como siempre vamos directamente al trópico, y es que a pesar de que en el día de hoy las dos ondas tropicales que avanzan sobre el Atlántico carecen de potencial ciclónico, quiero comentarles que algunos modelos están sugiriendo que para los próximos días, me refiero prácticamente ya al inicio del mes de agosto, pudiésemos estar teniendo sobre el Caribe o sobre el extremo oriental de Cuba o las Bahamas una circulación ciclónica. Esto lo muestran varios modelos en el día de hoy, incluso lo están mostrando desde el día de ayer. No hay nada formado, faltan muchos días por delante, pero de igual manera estaremos pendientes a lo que pueda surgir en la región. En el tiempo local, en el día de ayer, sobre la isla de Cuba, lluvias en la región oriental, destacándose desde Las Tunas hasta la provincia de Guantánamo, fueron más aisladas en el resto, destacándose también la localidad de Veguita en la provincia de Granma con 42 milímetros y la ciudad de Las Tunas con 27.7 milímetros de lluvia. Hacia la zona desde Pinar del Río hasta Santi Espíritus, las máximas de ayer quedaban entre 32 a 34 grados, fueron superiores incluso en la mitad oriental, destacándose los valores de Júcaro en la provincia de Ciego de Ávila con 36.1 grados Celsius, mientras que Venezuela también en la provincia de Ciego de Ávila llegó a reportar 36.4. Bahía Honda en Artemisa reportaba 36.2 grados Celsius. Para hoy, poco cambio en general para el tiempo en la isla de Cuba. Se mantienen las altas presiones retiradas sobre el Atlántico, extienden su influencia débilmente sobre Cuba y parte del Golfo de México, y transita también una onda tropical sobre el Mar Caribe que pudiese estar estimulando hoy los nublados y las lluvias, sobre todo para el centro y el occidente de la isla. Serán hoy más aisladas las precipitaciones para el extremo oriental. Máximas temperaturas que vuelven a quedar entre 32 a 35 en general, superiores en algunos puntos del interior, y la noche entre 24 a 27 grados Celsius. La mañana estará con vientos variables débiles y calma, luego en la tarde vientos de región este-sureste que alcanzarán de 10 a 25 kilómetros por hora. Mirando el radar a esta hora, vemos alguna actividad de lluvias sobre la región oriental de Cuba, la región montañosa sobre todo, también sobre la región montañosa de la provincia de Villa Clara y Santi Espíritus, en algunos puntos también del occidente de Pinar del Río. Respecto al mar, tendremos oleaje en ambos litorales orientales, mientras que el resto de la mar y de los litorales estará con poco oleaje en general. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía y continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El equipo de campaña del expresidente Donald Trump, candidato del Partido Republicano a la Casa Blanca, ha presentado una queja ante la Comisión Federal Electoral por el traspaso de los fondos recaudados por la campaña del presidente Joe Biden a su vicepresidenta Kamala Harris tras renunciar a la reelección. El asesor general de campaña de Trump, David Warrington, ha argumentado que Harris está tratando de perpetrar un robo de 91,5 millones de dólares del dinero sobrante de la campaña de Joe Biden.
El equipo de campaña de Trump acusa a la tesorera de la campaña, Kenna Spencer, de violar flagrantemente la ley al hacer y recibir una contribución excesiva de casi 100 millones de dólares, así como por presentar formularios fraudulentos ante la comisión pretendiendo reutilizar el comité de campaña principal de un candidato para el uso de otro. El equipo de Harris ha salido rápidamente al paso de la demanda y su portavoz de campaña, Charles Kretchmer Lutbach, ha advertido al equipo de Trump de que mientras se centran en reclamaciones ilegales fundadas, como las que han hecho durante años, para tratar de suprimir votos y robar elecciones, solo se distraerán mientras los demócratas inscriben voluntarios, hablan con los votantes y ganan las elecciones.
El expresidente de Estados Unidos y precandidato republicano Donald Trump ha aceptado el martes debatir con la actual vicepresidenta Kamala Harris si es nominada como candidata para las elecciones presidenciales en la convención demócrata que se celebrará el próximo 19 de agosto en Chicago.
Harris viajó ayer martes a Wisconsin para su primer acto de campaña, desde donde ha aprovechado para criticar al magnate y poner en el foco su lucha a favor de los derechos reproductivos y el aborto.
La exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, ha advertido el martes en una columna de opinión publicada en el diario The New York Times que la candidata demócrata a la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris, se enfrentará al sexismo y los dobles estándares por parte de los republicanos.
En ese sentido, ha recordado que ella misma fue calificada de mujer repugnante, bruja y de otros insultos mucho peores durante sus dos campañas presidenciales, y ha instado tanto a Harris como a su campaña a abrirse paso a través del ruido, a pesar de lo difícil que puede ser para las candidatas fuertes luchar contra el sexismo y la doble moral de la política estadounidense.
El senador demócrata Bob Menéndez ha anunciado su intención de presentar su dimisión el próximo mes de agosto para que el senador de Estados Unidos no se vea envuelto en un proceso judicial que le ha declarado como culpable de aceptar cientos de miles de dólares en sobornos, así como utilizar su influencia para favorecer a empresarios de New Jersey y al gobierno de Egipto.
Menéndez se declaró no culpable de los cargos en septiembre de 2023 junto con tres coacusados, los empresarios José Uribe y Fred Ibe, así como su esposa Nadine Menéndez. Un quinto implicado, el empresario Wayne Hanna, ya reivindicó su inocencia ante la corte. Menéndez ha declarado que tiene la intención de apelar el veredicto del jurado hasta el Tribunal Supremo.
Y la policía del Capitolio de Estados Unidos ha informado ayer que ha detenido a unas 200 personas que se hallaban protestando en los alrededores del Congreso contra la visita del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que se dirigirá a los congresistas este miércoles en el contexto de la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza, que ha dejado ya casi 39.100 palestinos muertos.
Por otra parte, Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, han acordado reunirse el próximo viernes en la residencia del magnate en Mar-a-Lago, situada en el estado de la Florida. Trump ha dado a conocer esta fecha en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Truth Social, donde poco antes había asegurado que el encuentro estaba programado para el jueves, pero que ha sido aplazado al viernes a petición de Netanyahu.
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha asegurado hoy que Hamas no puede tener ningún papel en el gobierno de la Franja de Gaza tras el final de la guerra con Israel, unas declaraciones que han llegado después de conocer el acuerdo de 15 facciones palestinas, incluidas Al-Fatah y Hamas, sobre la formación de un gobierno de unidad y de poner fin a sus divisiones.
A pesar de las declaraciones de numerosos portavoces de Hamas a lo largo del tiempo sobre su posible adherencia a los principios de la Organización para la Liberación de Palestina, incluida la renuncia a destruir el Estado de Israel, el portavoz ha recordado que el grupo aún no lo ha hecho de forma oficial y que podría haberlos firmado en el contexto del encuentro ocurrido ayer en Pekín.
La ONG Amnistía Internacional ha pedido a Estados Unidos un embargo de armas contra Israel por el uso que su ejército les ha dado en la Franja de Gaza, cometiendo crímenes de guerra. Ha advertido que estas transferencias continuas le harán cómplice de estas acciones.
En ese sentido, el director ejecutivo de Amnistía en Estados Unidos, Paul O'Brien, ha destacado que sus investigaciones muestran y demuestran que este tipo de armas están siendo usadas en graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y en violaciones de la legislación y la política estadounidense.
Continuamos con más noticias acá en Martí Noticias AM. Y en Ucrania, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano Dmytro Kuleba ha asegurado hoy que las autoridades de Kiev están dispuestas a negociar con Moscú sobre el fin de la guerra siempre y cuando Rusia actúe de buena fe, una condición que por el momento no se cumple.
Así lo ha manifestado la cartera diplomática ucraniana en un comunicado en el que hace balance de la reunión mantenida esta misma jornada entre Kuleba y su par chino Wang Yi en la localidad de Cantón, con motivo de la visita del ucraniano a China.
La Duma Estatal, la Cámara Baja del Parlamento de Rusia, ha dado este miércoles luz verde a las Fuerzas Armadas para que hagan uso de unas 70.000 armas incautadas y sujetas a destrucción para reforzar sus capacidades en la guerra en Ucrania, iniciada a finales de febrero del 2022 por orden del presidente ruso Vladimir Putin.
La iniciativa ha sido aprobada en tercera lectura y se refiere al armamento incautado y confiscado por las autoridades, así como municiones. También aplica a armas entregadas por sus propietarios y que no han sido reclamadas pasado un año, según informa la agencia rusa de noticias Interfax.
Los servicios de inteligencia de Reino Unido han indicado que un almacén de municiones de Rusia en la región de Voronezh habría sido casi totalmente destruido en un ataque con dron ejecutado el 7 de julio por las Fuerzas Armadas de Ucrania, según reza un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico a través de su cuenta en la red social X.
El ataque resultó en destrucción de la munición y equipamiento almacenado en zonas abiertas, así como en edificios localizados en las instalaciones muy cerca de la ciudad de Sergirka. Se trata de una pérdida significativa, dado que el almacén cubría unos 9 kilómetros cuadrados. Muy probablemente almacenaba municiones tierra-tierra y armas ligeras utilizadas por el personal en la línea de frente.
Y vamos terminando en Venezuela, donde Nicolás Maduro ha puesto en valor la transparencia del sistema electoral del país, incidiendo en las auditorías que se realizan sobre las mesas electorales, al contrario de lo que ocurre, según él mismo ha asegurado, en otros países del continente como Estados Unidos, Brasil o Colombia.
Así las cosas, Maduro ha asegurado estar convencido de que su candidatura será la más votada en las próximas elecciones presidenciales previstas para este domingo. Por otra parte, María Corina Machado y Edmundo González colmaron las calles de Maracaibo en la recta final de la campaña. Maracaibo, la capital del estado Zulia, es una ciudad clave para la elección presidencial. Se trata de la región más poblada del territorio y ha sido un tradicional bastión del antichavismo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7 p.m. el partido entre los Mets de Nueva York y los Yankees de Nueva York.
Les habla Elvis Andrews. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles, 7 p.m., la serie del Metro. Mets versus Yankees. Y solo aquí, por Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Y a solo unos días para la elección presidencial en Venezuela, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva confesó durante una entrevista que se asustó cuando escuchó a su homólogo venezolano Nicolás Maduro decir que podría haber un baño de sangre y una guerra civil en Venezuela si pierde las elecciones del próximo domingo 28 de julio. La mayoría de los sondeos apuntan a una victoria del opositor Edmundo González, pero Maduro insiste que ganará a las buenas o a las malas.
Así es, Exilda. Lo cierto es que por primera vez en 25 años estas elecciones despiertan expectativas de un cambio real. El chavismo liderado por el presidente Maduro llega a esta cita castigado por el desgaste mientras que la oposición aspira a que el clima de giro de timón que se respira en el país se concrete en las urnas, al tiempo que la comunidad internacional trabaja para que las partes firmen un documento por el que se comprometan a aceptar el resultado.
Y sobre los posibles escenarios hablamos acá en Martín Noticias AM con Osvaldo Muñoz. Él es director del periódico El Venezolano, un agudo periodista y analista político que sigue con rigor el tema. Así que muy buenos días, colega. Buenos días. Buenos días.
Señor Muñoz, buenos días.
Buenos días. No nos escuchan. ¿Ya? ¿Está al aire? ¿Está? Bueno.
¡Aló!
Buenos días, un gusto tenerlo acá en Martín Noticias AM. ¿Nos escucha? Osvaldo, ¿nos escucha?
Les estamos hablando de lo que está sucediendo en Venezuela. La oposición ha colmado las calles de Maracaibo ayer en la recta final de esta campaña para el 28J, como ya se está reseñando, la capital del estado Zulia, al occidente del país, que es una ciudad exilda clave considerada para esta elección presidencial, porque se trata de la región más poblada del territorio y ha sido un tradicional bastión del antichavismo. Son impresionantes las imágenes que se ven, de los aplausos, de los vítores, de las banderas, de los cánticos, hasta de las lágrimas, cuando pasa la caravana de Edmundo González y la señora Corina Machado.
Así es, Ricardo. Mira, es un proceso electoral que ha sido seguido muy bien por todas las personas. Todo el mundo, en todo el mundo, vamos a decirlo así, está pendiente de lo que pueda pasar este próximo 28 de julio. Estaba aquí revisando un artículo en La Voz de América, un artículo bien completo acerca de cómo son las claves de las elecciones presidenciales en Venezuela. Un proceso que está, como dije, en la mirilla del mundo. Pero creo que ya tenemos en línea a Osvaldo Muñoz, él es director del periódico El Venezolano y, como les dije, un agudo periodista y analista político que sigue con rigor el tema y nos va a actualizar sobre el mismo. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo están? Mucho gusto. Un placer de nuevo compartir con ustedes nuestras inquietudes con relación al proceso que se vive en Venezuela y que está a muy pocas horas de concluir o de iniciar, dependiendo cómo se mire.
Así es.
Se habla de lo que pasó en el estado Zulia, una jornada realmente apoteósica para María Corina Machado y Edmundo González, pero el régimen también pone sus cartas sobre la mesa. ¿Cómo se acerca esta contienda para que los venezolanos tengan quizá esa esperanza y no se vaya por el éter de los sueños que tiene el pueblo tan necesitado?
Bueno, aquí hay algo que debe estar muy claro, ¿no? Y que a medida que se acerca la fecha debería estar más claro todavía, que es el triunfalismo. El triunfalismo es el peor enemigo de cualquier contienda electoral. Si bien es cierto que las encuestas más serias o más calificadas de alguna manera le dan un triunfo al candidato de la plataforma unitaria, no es menos cierto, porque hay una realidad, que la mejor encuesta es el mismo día de la votación. Y el mismo día de la votación se requiere de que ese voto sea efectivo. Y para ser efectivo el voto, se requieren cumplir algunas cosas, como por ejemplo, llevar al votante a votar, el que no pueda ir. Y en ese sentido, la plataforma unitaria se ha venido preparando porque sabe lo que significa el traslado de votos, sobre todo en lugares más distantes pues de la ciudad, de las metrópolis, donde el gobierno sí tiene una infraestructura que les garantiza la movilidad del votante. Entonces no podemos ser sino optimistas, pero no triunfalistas con relación a lo que reflejan las encuestas y la realidad del país. En particular creo de que el proceso nos indica que debemos ganar las elecciones el próximo domingo. Ahora bien, se gana las elecciones votando, quedándose los testigos, esperando el acto de votación para tener testimonio de lo que suceda en esa mesa. Pero hay casos como, por ejemplo, hay mesas donde se han concentrado tanta cantidad de votantes y ese forma parte de lo que llamamos fraude. Nosotros siempre hemos dicho y hemos asegurado que el fraude en el conteo de votos no existe. el voto que se expresa se contabiliza, y se contabiliza por quien se expresa. Ahí no hay manera de ningún tipo de hacer fraude. Yo en mi programa he tenido al presidente del CNE, a uno que fue presidente del CNI y a uno que fue vicepresidente, ambos de oposición, y los dos me dicen que en ningún momento, bajo ningún motivo, hay posibilidad de fraude. ¿Qué es lo que pasa? Que si no hay testigos de mesa, los representantes del gobierno utilizan los votos que no fueron a votar, valga la redundancia, o los nombres de los que no fueron a votar, y contabilizan esos votos, y al final esa acta tendrá los votos que se produjeron en la acción del voto. O sea, pero no es que si el Mundo González saca 100, van a cambiarlo para pa 40 y darle 60 a Maduro. Eso no existe. Por eso es lo importante de votar, del gran trabajo que tienen los testigos de mesa y los miembros de mesa. Y allí, bueno, se ha hecho un trabajo extraordinario. La plataforma unitaria tiene todo cubierto para poder. Son más de 120,000 miembros y testigos de mesa que tienen que estar habilitados para ese día. Y así, de esa manera, garantizar que el proceso concluya de la manera que esperamos y aspiramos.
Eso suena. Sí, pero la plataforma unitaria está diciendo también que debido a problemas técnicos que han surgido en el sistema de acreditación de testigos, hay problemas con esto. Así que, y está urgiendo a las autoridades del Consejo Nacional Electoral.
Ahí decía Mario Moreno Cantinflas, quizás el más grande comediante de América, pues, o uno de los más grandes, decía, ahí está el detalle. Esos son elementos que conforman el fraude, ¿me entiendes? La dificultad técnica para acreditar a los miembros de mesa, el traslado inconsulto de votantes. De repente, yo que he votado en determinada mesa durante toda mi vida, aparezco votando en otro estado. Ahí está el detalle. Entonces, habrá, la plataforma se ha dado cuenta, está reclamando ese tipo de cosas, porque a la final son argucias o triquiñuelas, como se lo queramos llamar, que utiliza el gobierno para decir que, bueno, mira, aquí se contabilizaron los votos y estos son los votos que están, pero lo que no cuentan o lo que no pudieran ver los observadores internacionales, porque llegan muy tarde, apenas el viernes, no les da tiempo de ver todo este proceso, todo lo que conlleva el proceso, y ellos pueden decir, no, ganamos por voto, pero nadie sabe cuáles fueron la interferencia que se tuvo en el proceso del voto.
María Corina Machado dice que ya la gente no, las amenazas de Maduro no los asustan y que realmente las elecciones de Venezuela están esperando lo mejor, pero preparándose para lo peor. Aparte de lo que nos ha dicho usted, señor Muñoz, ¿qué pudiera pasar que fuera peor?
Bueno, lo peor es lo que nadie desea. Un desconocimiento de la voluntad de la voluntad del pueblo venezolano, y que las Fuerzas Armadas, en vez de jugar el papel que todos decíamos, aspiramos y queremos, que es el papel constitucional que le establece la propia Constitución, decidan jugar un papel distinto. Pero yo tengo fe incluso en eso. Yo tengo fe que Padrino López, ministro de la Defensa por muchos años, aliado del gobierno, porque decía Rómulo Betancourt, quizás el padre de la democracia venezolana, los militares son leales hasta el día que dejan de serlo. No olvidemos el caso de Allende con Pinochet. Allende llamaba a Augusto, a sálvame, y resulta que Augusto era el que le estaba dando el golpe. ¿Me entiende? No sabemos si lo mató o no, pero quien le dio el golpe, y pasó igual en Filipinas, y así sucesivamente. Los militares, y yo tengo confianza que Padrino López pueda tomar el rol que la Constitución le establece, y pudiera estar dentro de la negociación, que se mantenga un tiempo más como ministro, etcétera, etcétera. Eso forma parte de la gran negociación. Pero yo tengo fe, porque de lo contrario, tristemente, bueno, va a suceder algo que nadie quiere, ni desea, ni aspira, que es la confrontación entre los venezolanos.
Bueno, muchas gracias al señor Osvaldo Muñoz, director de
periódico. No, gracias a ustedes. Y esperemos el lunes que podamos hablar ya como consumado este hecho, que, como lo dice el venezolano esta semana en su página principal, el 28 es un día histórico para la democracia en América Latina y particularmente en Venezuela.
Así es, crece la expectativa, pues, a un tiempo prudencial de este cierre de la campaña presidencial. Un abrazo, señor Muñoz.
Gracias.
Ya es momento para ir a nuestra sala de redacción para la actualización informativa.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Cubanos están denunciando la ineptitud de policías tras un grave incidente en Bayamo. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
El disparo de un policía que dejó a Ernesto Figueredo Alarcón debatiéndose entre la vida y la muerte en un hospital de Bayamo dejó también el criterio en muchos bayameses de que el cuerpo encargado de mantener el orden público y la protección ciudadana no está formado con la rigurosidad que requiere. Figueredo Alarcón está ingresado con muerte cerebral en la sala de terapia intensiva del Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes de la capital granmense, informaron a Martí Noticias, amigos y vecinos. Juan Carlos Flores señaló que las verdaderas culpables de lo que calificó como un accidente fueron las autoridades que otorgaron al tirador la condición de policía.
Jugando con la pistola, como un cheri. Él le quitó el peine, pero a eso siempre le cae una bala en la recámara. Y pasó el curso de policía que no le explicaron eso. O él no atendió cuando le estaban explicando eso. Y esa bala fue la que se le fue. El comentario de la gente también es que el que lo puso de policía tendrá que pagar las consecuencias de esto. Porque el muchacho también está medio chivado de la cabeza. Y entonces, esta gente, lo de esta gente, la desesperación de poner policía para que le cuide lo medio. Y le importa poco si está bien de la cabeza o no. Ellos ahí tienen el naranjal ese. Una fábrica de hacer policía de eso, que casi todos son locos de eso, analfabetos.
Una convocatoria para integrar el órgano policial, publicado por el medio oficial Tribuna de La Habana, detalla que los interesados deberán tener entre 18 y 50 años de edad, medir no menos de unos 65 metros, poseer nivel de escolaridad de duodécimo grado, estar identificado con los principios revolucionarios y tener una adecuada conducta social. Un amigo del joven herido, que se negó a ser identificado, confirmó que el autor del tiro, al que se conoce por Chucho, había entrado a la policía recientemente y está detenido desde el momento en que sucedió el hecho el pasado viernes. De acuerdo a la fuente, víctima y victimario son amigos y vecinos del reparto Rosa La Bayamesa de Bayamo. El policía se puso a jugar con la pistola y se le salió el disparo que alcanzó a Figueredo Alarcón. Delia Ramírez aseguró en Facebook que el tirador es una persona que tiene problemas mentales, que era antes trabajador de la campaña antivectorial y luego pasó un curso y se hizo policía y le dieron un arma a una persona que no está en sus cuatro sentidos. Los familiares de Figueredo Alarcón se negaron a dar información a la prensa. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Desde Estados Unidos se sostiene la denuncia sobre el reclutamiento bajo engaño de cubanos en la isla para ser llevados a la guerra contra Ucrania. Este martes, activistas a favor de las libertades civiles ofrecieron detalles sobre el reclamo de un joven prisionero de la guerra en Europa del Este y el riesgo que aún persiste ante la captación de personas necesitadas para ser convertidas en mercenarios. Desde el sur de la Florida, nuestro colega José Pernalete envió este reportaje.
Voces de reclamo ante la comunidad internacional se unen por el asedio hacia la población necesitada de Cuba, que es engañada por intereses bélicos de Rusia. Frank Darío Jarrosay Manfuga es uno de los rostros de los jóvenes reclutados para sumarse a la invasión sobre Ucrania, pero que fueron llevados con el pretexto de trabajar en construcciones en territorio ruso.
Entré a la plataforma, pero no para entrar a la guerra. Nunca pensé que era la guerra.
Frank Darío, un cubano de 35 años, nacido en Guantánamo, fue hecho prisionero por el ejército de Ucrania al luchar como soldado del bando de Rusia en la invasión. En abril de este año, dio declaraciones en una rueda de prensa en Kiev, desmantelando la trama mercenaria.
Llega como una pancarta, diciendo que en Rusia hacían falta personas para la construcción y esas cosas, esas labores.
En esa rueda de prensa, el joven relató cómo fue manipulado por el anuncio publicado en redes sociales. El exilio cubano en Estados Unidos destaca el riesgo sobre los nacionales en su país, que padecen ante las necesidades y la crisis de libertades civiles en la isla. La opción de trabajar fuera de su patria puede ser para ellos una oportunidad para superar la pobreza. Desde Cuba, en septiembre de 2023, el embajador de Rusia, Víctor Coronelli, afirmó que Moscú trabaja junto con La Habana para investigar el reclutamiento de jóvenes de esa nación caribeña que son llevados a combatir contra Ucrania. José Pernalete, para Martín Ortiz.
El senador demócrata por New Jersey, Bob Menéndez, renunció el martes tras su condena por cargos de corrupción, incluidos soborno y actuar como agente del gobierno de Egipto, cediendo a la presión de sus colegas demócratas para que renunciara al puesto. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
La carta de renuncia de Menéndez fue entregada al Pleno del Senado. El gobernador demócrata de Nueva Jersey, Phil Murphy, nombrará un reemplazo para Menéndez, quien ha representado al Estado en el Senado desde el 2006 y sirvió como presidente del influyente Comité de Relaciones Exteriores antes de renunciar a ese puesto tras ser acusado el año pasado. Menéndez fue declarado culpable el 16 de julio por un jurado del Tribunal Federal de Manhattan de los 16 cargos criminales que enfrentaba, entre ellos obstrucción de la justicia, fraude electrónico y extorsión, después de un juicio de 9 semanas. También fueron condenados 2 coacusados. Menéndez había insistido después del veredicto que era inocente y prometió apelar. El caso se centró en lo que los fiscales llamaron esquemas de soborno, en los que el senador y su esposa, Nadine, aceptaron cientos de miles de dólares en efectivo, lingotes de oro y pagos de automóviles e hipotecas de 3 empresarios. A cambio, Menéndez desvió miles de millones de dólares en ayuda estadounidense a Egipto y trató de influir en los procesos penales de 2 de los empresarios, según dijeron los fiscales. El juez federal de distrito, Sidney Stein, fijó la sentencia de Menéndez para el 29 de octubre. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM. Y espaguetis, sardinas venezolanas, arroz chino y azúcar conforman el módulo extra que recibirán los vecinos de Santi Espíritus esta semana. De acuerdo con la prensa local, se repartirá un total de 190.816 módulos alimenticios con estos productos. Será un regalo del Ministerio de Comercio Interior por ser la provincia sede de la celebración del 26 de julio.
Sin importarle el pueblo para nada, en su reforma económica, Exilda, la dictadura sigue dando pasos que solo incrementan la inseguridad alimentaria, la inflación, el hambre y el agravamiento de la situación que vive la economía de la isla. Y para colmo, el 26 de julio, la celebración más importante de la dictadura, con el ánimo de evitar el descontento generalizado, pues apuestan por el ridículo nuevamente. Reparten a los moradores de Santi Espíritus las donaciones que habitualmente reciben en esta fecha de parte de distintas organizaciones procastristas alrededor del mundo.
Así es, Ricardo, y para comentar sobre este tema, contactamos ahora acá en el programa con Boris González Arena, periodista independiente cubano. Es un gusto tenerlo acá. Muy buenos días, Boris.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a ustedes y gracias por la invitación.
Boris, en este tema, podría ser este tema musical también, cómo han cambiado los años, ¿no? Las vueltas que da la vida y el régimen con apariencia simple y llanamente. El 26 de julio, que era una fecha histórica, una fecha reconocida por ellos, se ha vuelto ahora en Santi Espíritu en la entrega de un módulo.
Claro, sí. O sea, es como decirte halagar a la miseria,
para obtener algún tipo de crédito o algún tipo de beneficio en cuanto a la participación ciudadana. Date cuenta que históricamente también ha pasado que fechas como estas han sido tomadas para aprovechar la manifestación de algún tipo de descontento. Yo recuerdo en el año 2000, cuando vino, no me recuerdo cuál de estos dos papas últimos que ha venido, si fue Benedicto o... que fue Benedicto, creo. Cuando vino Benedicto, yo recuerdo que en 23 y 12, en el edificio, en un edificio que hace esquina ahí, las personas iban a sacar unas pancartas hablando de que el edificio estaba derruido. Y hicieron un operativo de emergencia y sacaron a todos los vecinos de ese edificio, de la esquina de 23 y 12, ese pequeño edificio que tiene como un monumento a Fidel abajo por la declaración del carácter socialista y eso de la Revolución Cubana. Los sacaron, yo recuerdo que venían en la guagua a mi trabajo y veíamos así como por grúas, los iban sacando a todos porque había una alerta de que iban a poner pancartas y cosas así, pidiendo la restauración del edificio, y entonces por mucho tiempo ese edificio estuvo deshabitado hasta que lo repararon y entonces volvieron los vecinos. Esto te estoy hablando unos 10 o 12 años atrás. Entonces es como, bueno, para ver si minimizamos o disminuimos cualquier manifestación de descontento, e incluso para aumentar un poquito la participación y que la gente salga por televisión diciendo que la revolución no los olvida porque les dio 2 libras de arroz, pues entonces han tomado esta medida, pero que es, ya te digo, de halagar a la miseria más espantosa que estamos padeciendo en Cuba.
Me imagino, señor González Arena, que están preparados para las limitaciones y los actos represivos desde ya por parte del régimen para la celebración, entre comillas, de esta fecha.
Bueno, ya hoy amanecí sin servicio de internet ya, sin servicio de datos móviles. Y hoy es 24, o sea que por lo menos si esto se mantiene va a ser 24, 25, 26, 27 y como un día antes de los días feriados, a lo mejor va y me toca un día después también de los días feriados y me dejan el 28 sin datos móviles. Y me han dicho que ya hay varias personas reportando que estamos sin datos móviles. Entonces ya, bueno, con eso ya te puedo hablar de primera persona, ¿no? No te puedo hablar, todavía no tengo información de otros tipos de represiones, pero en primera persona ya te puedo hablar de ese problema.
Boris, fechas como esta para los cubanos, ¿algún significado con todo lo que se está viviendo?
Claro, esta es una fecha que fue elevada por el régimen comunista para darle al 26 de julio de 1953 una significación mucho más trascendental de la que tuvo, y para sustituir sencillamente el 20 de mayo, o sea, el día de nuestra independencia, que fue el 20 de mayo de 1902 cuando se erigió la bandera cubana. Y bueno, haría falta, tú sabes, en todo ese aspecto de la liturgia, etcétera, comunista y castrista, o sea, fue un interés evidentemente de Fidel Castro atenuar, menguar o disminuir toda la historia republicana de Cuba, y para eso erigió esta fecha anodina de un asalto que hoy sería considerado, por supuesto, un asalto terrorista, con unas agresiones bien, bien notables hacia los militares que estaban desatendidos o desprevenidos dentro del cuartel, y que después tuvo una represión también atroz hacia los asaltantes, una fecha que sería bastante anodina, pues bueno, fue erigida como para sustituir todas las fechas patrias, digamos.
Diría un oyente a través de esta entrevista, señor González Arena, que no viva en Santi Espíritus. ¿Por qué mi ciudad, por qué mi barriada no es Santi Espíritus y puede recibir no un regalo, sino el derecho a la comida?
Exactamente, exactamente. O sea, es terrible lo que se está viviendo en Cuba, es atroz la forma de control que el régimen ha consagrado, porque hay que decir que por el hambre y por la miseria siempre se ha gobernado a Cuba bajo el castrismo, pero en los últimos 2, 4, 5 años el gobierno por el hambre se ha vuelto todavía más atroz y más significativo. El otro día tuvimos las noticias de cómo ha disminuido brutalmente, incluso con cifras que está probado que son manipuladas, pero cómo ha disminuido brutalmente la población cubana, y entonces había personas publicando en las redes sociales, bueno, ¿y por qué no nos dan los huevos y el pollo de esas personas? Y el problema es que en realidad, aunque Cuba se quede en 2 personas, esas 2 personas van a pasar hambre, porque este es un sistema de hambre.
Bueno, pues muchísimas gracias al periodista independiente cubano Boris González Arena. Y estuvimos hablando acá de la celebración del 26 de julio en Santi Espíritu, cómo a los vecinos se les va a dar espaguetis, sardinas venezolanas, arroz chino y azúcar. Muchísimas gracias, Boris, por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Un abrazo y gracias.
Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Buen día para ustedes.
Y avanza este miércoles Martín Noticias AM con más información.
La crisis en Cuba ha alcanzado todas las áreas como la alimentación, la salud y servicios públicos, una situación extremadamente difícil que ha desatado un éxodo de jóvenes, dijo a Martí Noticias la periodista Miriam Leiva.
Lo que van quedando son personas más ancianas, con una cantidad de personas muriendo en estos tiempos, tanto por edad como también porque no hay medicamento, porque el sistema de salud está bastante deficiente.
Hay un aumento de la pobreza y las desigualdades sociales. Cuba sufre una inflación galopante, apagones y una creciente dolarización, apuntó la comunicadora.
Por su parte, el periodista José Luis Tan Estrada aseguró que la situación es desesperante y el pueblo cubano está viviendo tiempos muy duros.
Hay una profunda crisis, tanto alimentaria, económica, social, política, y el régimen lo sabe. Y por tanto, de 3 años para acá, el país, las personas no aguantan más.
Jaxi Cires, asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, como otros expertos, dudan de la efectividad de las medidas impuestas por el gobierno cubano en un intento por frenar la crisis económica.
La respuesta del régimen es errática. Creemos que esto se va a agravar porque no hay unas medidas claras para incentivar el tema de la producción de alimentos.
El trovador Silvio Rodríguez cree que las nuevas medidas económicas anunciadas por el gobierno de Cuba terminarán destruyendo al país. El cantautor, que durante décadas ha defendido al régimen de La Habana, hizo el comentario en su blog Segunda Cita, donde compiló opiniones de varios economistas sobre los cambios.
El músico hizo este comentario ante una opinión expresada por el economista Juan Triana Cordoví, quien criticó al gobernante Miguel Díaz-Canel tras su presentación en la Asamblea Nacional la semana pasada.
Triana Cordoví señaló que durante 8 años el gobierno de Cuba ha concentrado 35% del total la inversión en hoteles y ha descuidado la inversión en la agricultura, la pesca, la industria de la caña de azúcar y la industria alimentaria, así como en la energía.
El economista opinó que el hecho de que el presidente no reconozca su responsabilidad personal y la del gobierno en esa decisión es muy lamentable.
Decenas de cubanos han quedado varados en Lima, Perú, donde harían escala hasta llegar a Nicaragua para continuar su ruta hacia Estados Unidos, luego del retraso de un vuelo de la aerolínea Avianca. Ahora todos deberán regresar a Cuba.
Los afectados afirman estar durmiendo en el terminal aéreo peruano y están teniendo problemas para alimentarse correctamente debido al precio de los alimentos en dólares.
En poco menos de un mes, las aerolíneas Wingo y Sky High de República Dominicana han impedido que cientos de cubanos con destino a Nicaragua puedan abordar sus vuelos y Avianca, debido a problemas operacionales, canceló sus vuelos a Cuba a mediados de junio.
Por su parte, en Cuba, cientos de pasajeros han quedado sin volar a República Dominicana con destino final Nicaragua, reportó el Diario de Cuba. Según los afectados en el aeropuerto, les dicen que Avianca, que es la aerolínea colombiana con que compraron otro vuelo con destino a Nicaragua, no acepta que aborden en el aeropuerto de Santo Domingo y que ellos tendrían que regresarlos a Cuba. Por eso les impiden tomar el vuelo.
Estos cubanos tienen la intención de viajar a República Dominicana y una vez allí tomar un vuelo hacia Bogotá con escala en San Salvador y destino final Managua, la capital de Nicaragua. La casi totalidad de ellos con la intención de seguir una ruta irregular hasta la frontera sur de Estados Unidos.
En la actualidad, tanto la aerolínea chilena LATAM como la venezolana Conviasa venden pasajes con destino final Nicaragua, aunque solo Conviasa ofrece vuelos directos desde La Habana, pero sus boletos superan los $4,000 por cada viajero para septiembre, el primer mes en el que tienen disponibilidad.
La exención de visados acordado por los gobiernos de Cuba y Nicaragua en noviembre del 2021 ha facilitado el mayor éxodo migratorio desde la isla a los Estados Unidos en la historia, con más de 500,000 de inmigrantes.
La aerolínea brasileña Gol solicitó abrir una ruta de Brasilia a La Habana con escala en Bogotá, según confirmó la Aeronáutica Civil de Colombia en un comunicado divulgado por la web especializada Aviation Online.
La fecha tentativa de la apertura de esta novedosa ruta pudiera ser en otoño o invierno de este año. Actualmente no existen conexiones entre la isla caribeña y el gigante sudamericano.
El Comité Olímpico Internacional no se había pronunciado hasta la redacción de esta nota, luego que el Comité Olímpico de Cuba exigió en un comunicado la expulsión inmediata del canoísta cubano y campeón olímpico de Tokio 2020, Fernando Dayan Jorge, quien se encuentra en la capital francesa bajo la bandera del equipo de refugiados, por presuntamente haber realizado unas declaraciones políticas sin mencionar cuáles. aludiendo que eran una violación de la Carta Olímpica y de las reglas que establece el COI para todos los deportistas que participan en estas justas.
La entidad olímpica del régimen reiteró en este mensaje su repudio a la presencia de los atletas cubanos Fernando Dayán en canotaje y el pesista Ramiro Mora en el equipo olímpico de refugiados, una protesta que ya había divulgado a finales de mayo.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y nuestro faro informativo ya se enciende para mirar nuestros países.
Así es, Ricardo. Siempre es un gusto conversar con Alejandro Marcano y darle los buenos días.
Hola, Alejandro.
Igualmente, exilia Ricardo y a la audiencia. A esta hora de la mañana quiero contarles, bueno, el foco está puesto en Venezuela. La oposición en ese país anunció que el régimen de Maduro no permitió la acreditación de los fiscales electorales. Una nueva traba que presenta la oposición de cara a las elecciones, que quedan 4 días para realizarse. La opositora María Corina Machado anuncia que el Consejo Nacional Electoral no está entregando estas credenciales a los testigos de la alianza que apoya al candidato Edmundo González. El expresidente Alberto Fernández de Argentina viajará a Venezuela como veedor de las elecciones y ha señalado algo muy parecido a Lula da Silva: si Maduro es derrotado, lo tiene que aceptar. El que se asustó, que se tome una manzanilla. Esa fue la respuesta del dictador venezolano Nicolás Maduro. Esto lo hizo sin nombrar a Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil. El candidato presidencial Edmundo González descartó un plan B ante la posibilidad de que el oficialismo no reconozca los resultados de la elección. El plan A, según Edmundo, es que vamos a ganar. Palabras textuales: estamos confiados, tranquilos y sin nervios. Trueque, poco combustible y servicio en ruinas, la vida entera dentro de la Venezuela. Hoy haremos un reportaje precisamente de lo que perdería el castrismo si llega a ganar la oposición. Y termino, ya que oigo la canción de fondo, el 21 de julio fue el día más caluroso jamás registrado en el planeta Tierra, esto según Copérnico. Con esto vuelvo a los estudios y ya a presentar deportes.
Así es, gracias Alejandro.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte, mejor, está sonriente.
No,
está olímpico.
Histórico de alegría. Impulsivo más que nunca y más arrollador. Aquí lo tienen, Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Tengo buenas noticias aquí para Ricardo. No solamente los Mets derrotaron a los Yankees en la serie del Metro, sino que el ganador fue un colombiano. Aquí, él está muy orgulloso.
Yo ayer lo dije aquí.
Sí, en realidad, él fue el primero en decir: esto es pan con jamón. Nosotros vamos a ganar esta serie contra los Yankees.
Sin mantequilla.
Anoche los Mets ganaron 3-2 gracias a un cuadrangular de 2 carreras de McNeil. Y el picheo estuvo a cargo de José Quintana. El colombiano ganó su quinto, lanzó 5 entradas, 3 hits, 1 carrerita. Regaló 5 boletos porque eso fue parte de la estrategia. Darle boletos a Aaron Judge y luego ponchar a los próximos 2 bateadores. Y funcionó perfectamente bien porque Judge recibió 4 boletos, pero los Yankees solamente anotaron 2 carreras en todo el partido.
Riesgoso, ¿no? Porque llenar bases es complicado.
Uno nunca quiere poner la carrera del empate o de la victoria en base. Uh-huh. Y ayer lo hicieron 2 veces. Así que, pero de cualquier manera, tremenda victoria. Esta noche, otra vez, ese mismo juego. Y por Radio Martí, comenzando a las 7 p.m. ¿Qué pasa, Mikey? Tranquilo, viejo. Los Dodgers derrotaron 5-2 a los Gigantes de San Francisco. Y Shohei Ohtani impulsó 3 carreras. Conste, él es primer bate. A él no le pagan por impulsar. Pero anoche se las arregló para impulsar 3 carreras con su doblete número 26 y un sencillo. Tuvo 2 hits. En este mismo encuentro, Andy Pajés, el center fielder cubano, con una carrera anotada en este encuentro, aunque se ponchó 3 veces, nadie es perfecto. Y Kiki Hernández, el cubano boricua, también con un hit y también se ponchó 3 veces. Jorge Soler, el bateador designado primer bateador cubano de los Gigantes, con 2 boletos y 2 ponches en la derrota contra los Dodgers. Los Diamondbacks de Arizona apuntaron a los Reales de Kansas City 6-2 y Lourdes Gurriel Jr. contribuye con un doblete y una carrera anotada para el equipo de los Diamondbacks de Arizona, pero el héroe de la jornada, el dominicano Ketel Marte, con 3 anotadas, 2 impulsadas, 2 hits, incluyendo un jonrón. ¿Viste? Texas Rangers, una vez más, Bueno, por una carrerita lograron vencer a los Medias Blancas de Chicago. Hubo dos cubanos en este partido. Por los campeones mundiales Texas Rangers, Adolis García impulsó su carrera número 47 con un hit, batea solamente 206, aunque ayer también negoció un boleto. Y Luis Robert Moirán, el center fielder cubano de los Medias Blancas, que no solamente se fue en blanco de 4-0, se ponchó y batea 227. Tampa Bay doblegó a los Azulejos de Toronto 4-2 y Randy Arozarena anotó una carrera gracias a los dos boletos que negoció en este partido. Bueno. También se ponchó dos veces, batea 209. Y por último en la pelota, Filadelfia blanquea 3-0 a los Mellizos de Minnesota y el cubano-americano Nicolás Castellanos impulsa dos de esas tres carreras con un doblete. Suma 52 remolcadas en lo que va la temporada. Bueno, ya tenemos una clara idea de lo que va a hacer Cuba en los Juegos Olímpicos. Va a mandar 61 atletas, 16 disciplinas distintas. Esta es la menor cantidad de atletas que Cuba ha mandado a unos Juegos Olímpicos desde 1964. Mijaín López en lucha busca su quinta medalla de oro consecutiva, correcto, pero no es el abanderado del equipo olímpico cubano. Julio César Cruz de boxeo buscando su tercera medalla y Dalis Ortiz en judo buscando su cuarta medalla son los abanderados de la delegación cubana. Otra cosa, la mejor participación en toda la historia de Cuba en los Juegos Olímpicos fue en Barcelona 92 con 31 medallas en total, 14 de ellas fueron de oro. Así que vamos a ver qué pasa. El fútbol olímpico arranca hoy. España contra Uzbekistán, Argentina, Marruecos. Hasta aquí los deportes en Miami. ¿Ah? Pepe Lacayo. ¿Sí? Noticias.
Radio Martí.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.